Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
El niño que enloqueció de amor, que es no solo el título de una novela del escritor chileno Eduardo Barrios, sino que por sí sola esta frase podría ser considerado una especie de mini cuento o estos relatos breves que constan de una sola oración. Probablemente nos ayudaría mucho nuestro amigo Juan Cid si estuviera aquí para aquilatar esta característica. Por supuesto, le enviamos un cordial saludo al profesor Juan Cid. Precisamente de esta novela, tan interesante y tan llena de una intrincada, vamos a decir así, un intrincado mundo de afectos, de pasión, de dolor, de un mundo infantil, vamos a conversar el día de hoy. Estamos con el profesor Álvaro Escobar, que nos acompaña en nuestro programa del día de hoy miércoles. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y también con el profesor Pablo Martínez. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bien, pues es posible que muchos de nuestros auditores hayan leído esta novela, porque durante algunos años, quizá los buenos años de la educación chilena, cuando los estudiantes éramos conminados, impelidos, obligados y con ello salvados a través de la literatura, teníamos que leer esta clase de relatos, hay muchos otros, antes de que el barco de vapor, ¿no es cierto?, hiciera estragos en las mentes infantiles. Bien, pero esa es una apreciación muy personal y cuestionable, discutible. La cuestión es que esta es una novela que relata detalladamente la fascinación que un niño empieza a abrigar en su corazón por una mujer adulta. Ella, en esta pasión, ¿no es cierto?, el autor, Eduardo Barrios, va describiendo en su relato, ¿no es cierto?, cómo es que alguien encuentra un diario. Y este diario justamente es el que ha ido atesorando los sentimientos hacia la amada Angélica. De este relato vamos a hablar hoy día y vamos a tratar de partir por una pequeña reseña, si ustedes quieren, algunos aspectos que nos parezcan sobresalientes de este relato, y posteriormente ya una conversación un poquito más libre, en la que les invitamos a ustedes también a participar en casa.
Bueno, yo quisiera compartir unos datos respecto a la autora, don Eduardo Barrios, para ubicarnos. Él nace en Valparaíso el 25 de octubre del año 1884. Hijo de Eduardo Barrios, es un oficial del ejército chileno que muriese en combate en la campaña del Pacífico. Cuando solo contaba con 5 años, Eduardo e Isabel Hoodwalker, de nacionalidad peruana. Durante su niñez y su adolescencia, Eduardo Barrios estuvo viviendo en Lima, ciudad a la que se trasladó desde la muerte de su padre. Bueno, en el Perú, por ser chileno en esa época, no tuvo muy tranquilo pasar. En el colegio lo pasó muy mal, hoy día diríamos le hacían mucho bullying. Por lo tanto, él durante su vida escolar pasó por varios colegios, el Colegio San Pedro, el Instituto Alemán Inglés, el Colegio Recoletano, y terminaría su enseñanza en el Colegio de los Padres Franceses. En 1900 volvería a Chile y la familia lo obligaría a hacer vida militar, ingresándolo a la escuela. Pero no se logró adaptar muy bien a la escuela militar y se retiró antes de egresar como oficial de ella. Se dedicó a recorrer el país, a sumar experiencias, También viajó por el resto del continente, realizó múltiples actividades y al volver a Santiago después trabajó como funcionario de la Universidad de Chile. Después fue taquígrafo de la Casa de la Cámara de Diputados y durante esta época escribió sus primeras obras teatrales, siendo algunas de las más famosas la de Los Mercaderes en el Tiempo, de 1910, con la que obtuvo el premio de teatro en un concurso por el centenario de nuestra independencia. En 1915 debutaría ya con Pantalón Largo en la literatura nacional con la publicación precisamente del Niño que enloqueció de amor. Y además comenzó a actuar como redactor en revistas como Plum y Lápiz, Pacífico Magazine y la famosa revista Zig Zag. Y además se integraría en esa época al famoso grupo literario de Los Diez. Después, en años posteriores, publicaría otras dos importantísimas novelas de su producción. Un perdido en el año 1918, la que algunos consideran la mejor obra de su pluma, y El hermano asno de 1922, donde él con mucha maestría, con gran genialidad, relata la vida de los frailes franciscanos en el convento de San Francisco y los alrededores. En 1925 ingresa a la Biblioteca Nacional, llegaría a ser su director. Después asume el cargo de ministro de Educación. Y aquí yo hago el paréntesis para decir qué buenas épocas en que teníamos ministros de Educación de este fuste. Sí. Con el término del gobierno de don Carlos Ibáñez, él renuncia a todos los cargos públicos y comienza ya otra etapa de su vida y se dedica a la agricultura, será un terrateniente, aunque no descuidaría la actividad literaria. Continúa escribiendo para el diario El Mercurio, para el diario La Nación, cosa que siempre hizo, y seguiría publicando sí con algún entusiasmo algunas novelas, algunas obras de teatro, pero sería en el año 1948 en que volvería a ser reconocido con el libro Gran Señor y Rajadiablos, que sería otra pieza sobresaliente sobre el campesinado chileno. En 1946 recibe el Premio Nacional de Literatura, en 1949 recibe el Premio Atenea, que otorga precisamente nuestra casa de estudio en la Universidad de Concepción. En 1953 es incorporado a la Academia Chilena de la Lengua y es designado director de la Biblioteca Nacional. Ya durante la última década de su vida, él se dedica más bien a su vida familiar, se retira ya como escritor, ya no aparecen más escritos de él, se refugia en su familia y vive sus últimos años ya dedicado precisamente a su familia y a su vida personal. Morirá en Santiago el 13 de septiembre del año de 1963. Aquí hay una pequeña biografía que nos ubica en quién fue este gran escritor chileno, don Eduardo Barrios.
Autor del texto, de la novela que vamos a comentar el día de hoy, y que parte con las siguientes frases. ¿Habéis oído cantar un pájaro en la noche? Suele ocurrir que un rayo de luna, un rayo levemente dorado, derramándose por entre el misterio del follaje, alcanza la rama donde se acurruca el avecita dormida y la despierta. No es el alba, como imagina el ave, pero ella canta. No obstante, hay avecitas inquietas y frágiles para quienes el rayo de luna tiene un poder de sortilegio, y tras de cantar, saltan aturdidas y vuelan. Solo que, como no es el día que llegó, se pierden pronto en la oscuridad, o se ahogan en un lago iluminado por el pálido rayo de oro, o se rompen el pecho contra las espinas del mismo rosal florido, que horas después pudo escucharles sus mejores trinos y encender sus más delirantes alegrías. ¿Cuál es el rayo venenoso que despierta algunas almas en la noche, les roba el amanecer y las ahoga en una existencia de tinieblas? Voy a revelaros el secreto de un niño que enloqueció de amor. Son esas las primeras palabras de este texto. Pablo, ¿qué nos podrías señalar?
Yo encontré súper florido lo que acabas de leer, ¿no es cierto? Pero me parece muy bien. Destacaría yo en esta obra, antes de comenzar a comentarla como tal, que el afamado escritor tiene solo 31 años cuando la escribe, que a principios del siglo XX, cuando se publica, no eran los 31 años de ahora, no, sino que era ya una persona hecha y derecha. Pero sin embargo, todavía con esa vitalidad de la persona que está recién iniciándose en el camino de la adultez plena, si suponemos que al cambiar el folio a los 30 años, algo se pierde con ese cambio, ¿no es cierto?, de denominación al cumplir 30, 31 años en este caso. Por lo tanto, a lo mejor ese ímpetu que se nota en la novela y que trata de este tema, que es un tema clásico, no solo de la novela, sino que es un tema clásico del enamoramiento pasional en ese transcurso, en esa etapa que va de la niñez, de la adolescencia y más allá, a lo mejor tiene sentido, ¿no es cierto?, esta fuerza que él impone tan vistosa esas palabras para introducir el tema de que trata el libro.
Así es. Bien, como es habitual, vamos a escuchar algo de música también. En esta oportunidad vamos a escuchar interpretaciones de Eddie Higgins, pianista, compositor y arreglista de jazz, quien con su trío interpreta en primer lugar What a Difference a Day Made. Acabamos de oír de Eddie Higgins y su trío What a Difference a Day Made. Estamos en Exprofeso, en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles en esta ocasión con la novela El niño que enloqueció de amor.
Bueno, yo lo primero que quisiera compartirles a nuestros radioescuchas, un paréntesis, mi hija se ríe mucho cuando me escucha decir radioescuchas, porque para ellos estos conceptos ya son decimonónicos. Para mí, recordar el niño que enloqueció de amor es recordar mi época escolar, mi infancia, mi séptimo, octavo básico, la época en que yo tuve que leer este libro. Y despertó en uno en esa época una serie de curiosidades e inquietudes porque nos abría un tema al cual en esa época, a esa edad, recién nos estábamos asomando como es el mundo del amor. Y yo quisiera compartirles a ustedes una frase de esa novela que yo en aquella época leí, que a mí me marcó mucho, me despertó mucha curiosidad en ese momento y me hizo barruntar mucho lo que esa frase podría querer decir, y se las quiero compartir. Está al comienzo del libro propiamente tal, antes del inicio ya de la narración de la historia. Dice así: os diré tan solo que ahora lo publico, porque ello no puede ya herir a nadie. Respeté muchos años el secreto de aquel niño, de aquel pájaro que cantó en la noche y no tuvo mañana. Me lo entregó la casualidad y lo he guardado respetuoso, con el respeto que merece un niño sentimental y entristecido, una víctima del rayo venenoso que ilumina los corazones antes de tiempo y los lanza en ese vórtice llameante y oscuro, dulce y terrible del amor. Efectivamente, la historia que narra esta novela es una historia muy triste. Es la historia de un niño de aproximadamente unos 10 años. Disculpen que esboce un poquito los detalles, porque invito obviamente a los lectores que no la, a nuestro radioescucha, perdón, que no la han leído, a que la lean, que no dejen pasar la oportunidad de leer una novela tan hermosa como esta. Les decía que esta novela es, en el fondo, es el diario de un niño. De un niño pequeño, cuyo diario cae después en manos de alguien que, como dice al comienzo, espera el momento preciso cuando ya publicar este diario no puede dañar a nadie, para lanzar este diario, digamos, a todo el mundo, para que pueda ser conocida la historia. Este niño decide tener un diario de vida, porque hay un personaje en la novela que admira mucho, a Don Carlos, que él tiene un diario y anota todo, y el niño encuentra esto como admirable, le llama la atención, y en la primera oportunidad que él tiene, empieza también a tener un diario. Bueno, este niño, que durante la novela tiene aproximadamente 10 años, empieza a escribir en su diario todo lo que le sucede respecto a una mujer mayor, pero mayor serán 20 años, no es tampoco una mujer tan mayor, llamada Angélica, que es amiga de su madre y de la cual este niño está, pero perdida, total y absolutamente enamorado. Pero es un amor que es curioso. Y ahí uno bueno, se adentra ya después con los años en una dinámica del amor que la literatura y el cine ha tocado tantas veces, porque es un amor que lo lleva hasta la locura, que lo lleva hasta la muerte. Ese amor dotado de esta pasión que uno de pequeño a veces no logra entender bien, pero de adulto la entiende un poquitito mejor. Ahora, en su época, hay que reconocer que esta característica le causó mucha crítica a la novela, porque daba la impresión de que se tocaba un tema en esa época tabú, como podía ser, por ejemplo, la sexualización de un niño, el que un niño sintiese un amor por una mujer mayor, que no era un amor así como espiritual, no era un amor idealizado, sino que era un amor que
con todos los elementos de pasión.
De pasión propias del amor. Sí. Y en su época eso evidentemente causó mucho revuelo. Ahora, este niño, en el fondo, en la medida que va enamorándose más y más de esta mujer, de Angélica, va cayendo en un estado cada vez más grave de salud. Y no es solo un problema de salud física, porque el niño es descrito como un niño bastante enclenque, diría uno. Una especie de papelucho de la novela, porque es muy delgadito, muy enjuto, muy frágil de salud, es descrito de una manera bastante, bastante poco agraciada, pero con una vida interior muy poderosa. Es un niño muy, muy ingenuo, muy cándido, muy, muy, muy ilusionado, en fin. Bueno, este niño tiene otros hermanos que no poseen las mismas características que tiene él. Su familia es una familia relativamente acomodada desde el punto de vista económico. Pero siempre prima en este niño este carácter melancólico, este carácter triste. Cuando Angélica llega a la casa, el niño la contempla absorto. Se esconde en rincones, se mete debajo de la mesa y desde ahí la contempla, sueña con ella, incluso se acuesta, se va a acostar con la única y declarada intención de querer soñar con ella. Busca estos sueños, sueña con su cara, el cabello rizado, sus ojos, pero desgraciadamente esta mujer, evidentemente una mujer de 20 años, no va a tomar en cuenta un niño de 10. No, ahí, y el niño percibe esa indiferencia de su amada y la sufre de una manera que es terrible. O sea, el modo como se describe el dolor que este niño siente por esta imposibilidad de generar amor en su amada es doloroso. O sea, uno se siente con el niño, sufre con el niño. Y evidentemente el niño toma un diario y empieza a plasmar en ese diario todas las experiencias que él está viviendo de una manera muy ordenada. Y el chico empieza a enfermar, cada vez va enfermando más, la familia llama a un médico, el médico no logra encontrar algo físico en él, dice que tiene cólicos, pero nada más que aquello, le da algunos medicamentos, le da unos purgantes, pero nada logra sanar el dolor de ese niño. Hasta que, y no entremos en más detalles para no arruinar la lectura, finalmente será, como muy bien se llama esta novela, el niño que enloquecería y moriría de amor.
Cayó en la enfermedad del amor, si se puede decir así, en algunos casos. Sí. Yo diría dos cosas para complementar lo que tú has señalado. Primero, me parece que para el año 1915 la novela es arriesgada por el contexto moral, ¿no es cierto?, de una sociedad chilena de ese tiempo, pero al mismo tiempo necesario. Porque al relatar el amor este que se produce en un niño pequeño que está empezando a atravesar por la adolescencia y todo lo que eso conlleva, no solo desde el punto de vista físico, sino emocional, cognitivo, es decir, en el todo, en el ser mismo que está sufriendo esa modificación o a la cual le está ocurriendo, para no decir que es una desgracia, ¿no es cierto?, le está ocurriendo esa fuerte modificación y que se trasunta en un amor erótico, en definitiva, ¿no es cierto?, en el amor descrito en El banquete como el amor erótico, el amor del Eros, que conlleva todo lo que trae ese amor erótico, por lo menos desde el punto de vista de la idealización y del sueño, por lo que él quiere atravesar, y que por supuesto se encuentra con el rechazo, en este caso de una mujer mayor, adulta, aunque no se especifica la edad, que básicamente no está al alcance de este niño. Pero también es arriesgada porque precisamente trata, como tú dijiste, de la sexualización de un niño pequeño todavía, pero también por ese amor por una otra edad que en términos legales es imposible para él, a pesar que el deseo está. Es decir, un choque que se produce entre el deseo y la ley, digámoslo así. Y la ley con esa doble connotación, la ley escrita, que no está permitido, digámoslo así, el eventual encuentro erótico entre un adulto y un niño, no es que no se pueda, es que no está permitido, no se debe, pero por otro lado la ley moral, ¿no?, que rige también ese encuentro, más allá incluso del simple contexto legal, sino incluso llegando a tocar ciertos tabús que son imprescindibles para la adecuada cohesión social. Entonces es el deseo, ¿no es cierto?, que ocurre, que nos ocurre en esa etapa, desmesurado. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Es un amor desmesurado que muy bien se puede parecer a la locura, en definitiva. Es decir, un amor desmesurado es un amor loco, digamos, un loco amor. Por lo tanto, digamos, la conexión es prístina, creo yo, por el texto es clásico por ello, pero es arriesgado en ese contexto, todavía yo creo que es arriesgado plantear una novela en que eventualmente hay un erotismo que atraviesa, en este caso, desde el niño a la mujer. Mejor habría sido, o más, digámoslo así, Arrigado habría señalado el que hubiese habido algún tipo de respuesta positiva, que también se puede pensar en eso, ¿no es cierto? Pero en este caso ya era arriesgado en esa fecha pensarlo de este modo.
Hay varios detalles que yo creo que valdría la pena al menos consignar en nuestra mirada sobre este texto, esta historia. Me llamó la atención lo que dijiste, la alusión que hiciste a Papelucho, porque la verdad es que efectivamente uno podría pensar que en el imaginario de la literatura chilena este es como el lado oscuro o el doble opuesto, como diría ese gran filósofo chileno que es... bueno, se me olvidó su nombre.
Beto Cuevas,
¿cierto? Su doble opuesto. Pero dejando de lado esta broma, hay un aspecto interesante porque parece un personaje típico del romanticismo nuestro protagonista, ¿no es cierto? Porque se trata de una persona para quien el amor, el enamoramiento llega a tener finalmente consecuencias sobre su salud y algo así como Madame Bovary o el típico caso de la damisela que enferma y muere de amor. En este caso tenemos a un niño que padece este mismo y extraño mal. Vamos a ir a una pausa musical. Estamos oyendo algunas interpretaciones de Eddie Higgins y su trío. A continuación oiremos Bewitched. Thank you. Acabamos de oír Bewitched de Eddie Higgins y su trío. Estamos en Radio Universidad de Concepción acompañándoles desde Exprofeso, un programa de humanidades que les acompaña todos los miércoles a eso de las 20 horas. Un apunte más que quisiera agregar sobre este texto, este relato, es precisamente algo que ustedes acaban de tratar también. Aunque yo quisiera prevenir a los auditores que aún no hayan leído la novela, por si acaso la novela está accesible a través de internet en la página memoriachilena.gov.cl. Esta página, que es de la Biblioteca Nacional, tiene en forma digital el texto completo, de modo que se puede leer ahí muy fácilmente, se puede descargar incluso. Quería señalar que, aunque ustedes han hecho notar este amor apasionado, no es en realidad que se trate de un texto que nos dé demasiados detalles sobre asuntos de índole estrictamente erótica. Lo que ocurre es que el amor que siente este niño, ¿no es cierto?, tiene todas las características de una auténtica pasión, donde por supuesto que no está ausente los sentimientos, digamos, la carga afectiva, donde no está ausente, ¿no es cierto?, el cierto grado de despecho, donde no están ausentes los celos y tampoco está ausente, desde luego, la pasión. Pero no es que se centre demasiado en eso, solo que esta exposición del mundo interior de un niño atormentado por este amor que le desborda de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, es una pasión más grande que su pequeño corazón, probablemente, por decirlo de alguna manera figurada. Es lo que hace que, seguramente en la sociedad de la época, el texto haya sido visto con algo de recelo. Suscitó, sin duda alguna, mucha polémica y comentarios, digamos, muy críticos se dirigieron contra su autor precisamente por exponer esta dimensión que en principio parece ser tan ausente de lo que tradicionalmente consideramos el mundo infantil. Nos representamos el mundo infantil como un mundo de afectos puros y desprovistos de toda connotación, ya diríamos, no solo sensual, sino que además, ¿no es cierto?, de sentimientos mezquinos. En realidad a veces olvidamos que los seres humanos somos humanos, demasiado humanos, para parafraseando a Nietzsche, ¿no es verdad? Entonces, si hemos tenido ocasión de mirarlo con detalle, el afecto de un niño también tiene muchas veces ciertos matices de cierto egoísmo. También siente celos un niño, ¿verdad? En sus preferencias también está el deseo de acaparar la atención de aquella persona a la cual ama. Ahora, es curioso y es interesante a la vez el hecho de que va a ser en la obra de Freud, precisamente, en la que esta clase de perspectiva va a tener una cabida. Claro que no es una obra literaria, aun cuando mucho se ha hablado sobre la buena pluma de Freud para describir los fenómenos psíquicos y afectivos de sus pacientes. Pero me parece a mí que una de las características sobresalientes de esta novela es justamente su, siendo el año de su publicación, el año 15, ¿no es verdad?
Sí,
no
me equivoco. 1915.
Claro, y cuando algunos de los textos fundacionales del psicoanálisis tenían menos de 2 décadas de haber sido publicados, por lo cual me parece a mí que desde un punto de vista, digamos así, antropológico, es una obra que quizá hoy nos sorprende un poco por su lenguaje que nosotros lo relacionamos con el, qué sé yo, el siglo XIX, más bien, pero en realidad en su momento es una obra, yo diría, disruptiva y que va a la vanguardia en ese tipo de temas, digo.
Sí, a mí también, digamos, para ir complementando ciertos datos, esto que propone Eduardo Barrios efectivamente provoca un escándalo en la época, pero efectivamente, como Juan muy bien precisas, no imaginemos aquí que es una novela que describe de manera muy clara lo que sucede. Sí, el niño de la novela es un niño que experimenta sentimientos que son confusos, una atracción que él mismo no logra entender, que le genera esta chica, que es obsesiva en él, que es confusa, que lo desgarra. Es una mezcla de sensaciones que tiene el niño que difícilmente él mismo logra entender, y quizás los adultos recién podríamos empezar a entenderla si es que alguna vez hemos vivido el amor de esta manera. Y otro dato interesante a señalar es que este niño, esta novela, provocó reacciones en ciertos escritores chilenos que miraron con cierta, no digo empatía o cariño, pero ese niño les provocó un impacto que hiciese que le dedicasen muchos o varios poemas a este niño enamorado. Y dentro de las personas, los poetas y las poetisas que escribieron versos a este niño enamorado, aludiendo evidentemente a la novela, es Gabriela Mistral, Ángel Cruchaga, Santa María, Daniel de la Vega, Manuel Magallanes Moure, Pedro Prado, y otros le dedicaron a este niño. Y bueno, y lo otro que yo quisiera poner sobre la mesa es que mucho antes que surgiera Lolita, porque esta novela que se escribe en el año 1955, claro, o mucho antes que esa hermosa película El Graduado, donde aparece Dustin Hoffman, también un joven enamorado de una mujer bastante mayor, la señora Robinson, ya Eduardo Barrios, con el talento de su pluma, explora este fenómeno del hombre mucho más joven enamorado de la mujer mayor, o digamos con estas diferencias de edades tan grandes, y el drama que eso significa en quien vive este amor de manera tan intensa e incomprensible.
Yo, para complementar al filósofo Beto Cueva, al gran Beto Cueva que tú citaste, quisiera poner otra persona del mismo tamaño, y creo que expresa bien lo que esto quiere decir, a este otro filósofo, Miguel Bosé, en Morir de Amor. Morir de Amor. Sí, cuando dice morir despacio y en silencio, que yo creo que expresa bien lo que la trama quiere decir, que lo iba a pensar a que estos filósofos iban a iluminar, ¿no es cierto? El cancionero que trata del amor popular, romántico, exacto, es tan vasto, exacto, tan extenso, que parece que uno siempre va a encontrar la metáfora apropiada, pero me parece que esto es cierto, un amor que despacio y en silencio lo consume. En primer lugar, y que la tríada, pienso, amor, locura y muerte, es bien conocida y las une la desmesura, sobre todo del amor erótico, pasional, de ese tipo de amor. Por eso que hay una conexión íntima entre el amor y la locura, y luego la muerte, en este sentido, ¿no es cierto? La desmesura une a estos tres grandes componentes que estructuran nuestra forma de ser, nuestra existencia, en definitiva, desde el comienzo. Y era otra cosa que me quería referir. Es cierto que el libro no es Lolita, no es un libro en el sentido de una escritura erótica denotativa, por así decirlo. Claro. Pero cuando se expresa lo que siente el niño, todos los que están o en ese momento o en algún momento están en la adolescencia y de ahí en adelante, es muy probable, salvo que casos excepcionales, que se sepa claramente de lo que se está hablando, ¿no es cierto? De qué tipo de amor, de qué tipo de emoción, de qué tipo de afección se trata cuando se habla de este amor que despierta al erotismo del adolescente, sobre todo, que es un erotismo diferente, tal vez, que tiene propia conciencia de sus propias limitaciones, y por eso aparece, ¿no es cierto?, a la palestra como el tema, digámoslo así, que hay que conversar, ya que el adolescente, por así decirlo, a diferencia del niño, ya no tiene, ¿no es cierto?, lo que los breves años le concede, que es la inocencia, independientemente de sus actos, ¿no es cierto? El niño es inocente independientemente de sus actos. Entonces, en esta transición, se plantea el problema por primera vez, que ese sentimiento que antes era inocente, de amar a la madre, de amar a la tía, de amar, ¿no es cierto?, de amar a una persona adulta, luego cuando se atraviesa por esta adolescencia y el registro se vuelve mucho más consciente de sí mismo, ya no es tan simple amar de esa manera, porque cae toda, insisto, esta ley, este dispositivo racional moral que está mediando las relaciones para bien, probablemente, ¿no es cierto?, mediando las relaciones que son aceptadas y aquellas que no lo son.
Bien, vamos a una tercera pausa musical. Estamos escuchando a Eddie Higgins y a continuación, miren qué título más ad hoc. Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith.
Thank you.
acabamos de oír a Evie Higgins interpretando No, Please Don't You Cry, Beautiful Edith. Estamos en Exprofeso, en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles, como es habitual este año, a partir de las 20 horas, todos los días miércoles.
Yo aporto ya en esta última parte un dato más. Hay una película. Ahora debo reconocer que yo no la he visto. Pero existe una película chilena que fue estrenada el año 1988. Ya es una película bastante antigua. Qué terrible cuando uno... 1988 y el siglo pasado, en fin. Que está basada en esta novela y que tiene algunas actuaciones... dicen que es relativamente buena, voy a buscarla para poder verla. Enrique Lagos representaría al niño, una joven Yuyunis Navas sería Angélica, Francisca Castillo, Claudio Redondo, quien sería Don Carlos, el que influye en que este niño empiece a escribir su diario. La entrañable Mario González representaría a Alicia, quien sería la abuela dentro de este digamos de esta película. Repito, no la he visto, pero me da la impresión que toda buena película, perdón, todo buen libro, si es bien trabajado, debe desembocar en alguna buena película. Me da la impresión que en YouTube está, por un dato que me está llegando por interno, pero habría que verificarlo. Pero ahí está la película del año 1998 de TVN.
Interesante. Ahora, por supuesto, a nuestros auditores les recomendamos, bueno, además de la posibilidad de ver el ver esta película, acceder al relato, como les señalo, o como les he señalado hace un momento, hace un rato, está disponible en memoriachilena.gov.cl. Y una última postilla que quisiera destacar es la siguiente. Es interesante el hecho de que la literatura tenga esta magistral capacidad de transmitirnos el mundo interior de este personaje, el ponernos frente a la intensidad de los sentimientos que, en el caso del protagonista de esta novela, ¿no es cierto?, de alguna manera sobrepasan, por así decirlo, la capacidad que él mismo tiene para comprender y para, vamos a decir así, saber conducir estos profundos afectos. Eso que seguramente está en la raíz de los primeros enamoramientos de cualquiera de nosotros, también se relaciona con una época en la que convengamos que habían ciertas pautas de comportamiento consideradas más o menos idóneas o adecuadas, entre las cuales no estaba, por lo menos para alguien de la edad de nuestro protagonista, exteriorizar tan, vamos a decir así, abiertamente, cuáles eran estos sentimientos. Yo no sé si es una experiencia de todo mundo, pero es bastante común que en los primeros casos donde a un niño le interesa a una compañera de curso o a alguna vecina, ¿no es cierto? La sola revelación de que le gusta a tal persona causa rubor en algunos casos, ¿no es cierto? Y un extraño sentimiento de vergüenza a veces surge en el que es puesto en aquella persona cuyos sentimientos son develados de esta manera. A veces incluso son objeto de cierta sorna por parte de los compañeros de curso al descubrir, ¿no es cierto?, ese secreto amor. Esto es parte de lo que vive nuestro protagonista en su época, en esta época, en este tiempo literario que nos presenta El niño que enloqueció de amor, y que quizá hoy día no es... No es de esta forma, ¿no es verdad? En la actualidad podemos pensar que en general la expresión de los afectos tal vez es mucho más espontánea, tal vez no hay esa especie de secretismo en el que los afectos o los gustos, ¿no?, tengan que permanecer casi secretos. El hecho de que este niño lleve adelante un diario donde va dejando registro de lo que vive, es también interesante porque en muchas terapias, ¿no es cierto?, se emplea esto de llevar un diario para poder tomar conciencia de lo que te está sucediendo y consecuentemente tratarlo con el terapeuta, con el analista. En la dirección espiritual también, en otro contexto totalmente distinto, pero de manera análoga, se recomienda también a una persona que está en un proceso de maduración espiritual, de discernimiento, llevar un diario en el cual pueda anotar pueda dejar reflejada su vida interior, su vida espiritual, con la finalidad de luego poder volver sobre eso, preguntarse qué me habita, ¿no es cierto? Ponerlo por escrito para luego poder trabajar, reflexionar y madurar esas emociones o esos sentimientos. En este caso es también la escritura, ¿no es cierto? A lo mejor ahí tendríamos un tema derridiano para sacar en esta novela, es justamente esta escritura la que probablemente profundiza aún más la intensidad de estos afectos que cruzan la vida de este niño enamorado.
Sí, porque no es tampoco cualquier amor, porque, por ejemplo, no provoca esa misma sensación de incomodidad a veces, de verse sorprendido, cuando uno manifiesta el amor por un hermano, por un amigo, por la madre, por la patria, ¿no es cierto? También es amor, pero no tiene la intensidad o la connotación de este particular amor, que es un tema ineludible y que está tocado de esta manera, yo digo, porque es un tema que nos va a llegar. El amor, la locura, desmesura y la muerte son experiencias cotidianas que constituyen nuestro propio ser. Entonces, es un tema que, lo queramos o no, tendremos que en algún momento atravesar, digamos, por lo que significan estos vericuetos. En este caso, un amor desmesurado que conduce a la locura, locura que conduce a la muerte, que es como la tríada, digamos, que constituye fuertemente esta experiencia que tenemos nosotros en nuestro existir. Y es el amor pasional, yo quiero insistir en eso, que aunque no está dicho y la escritura no dice pasión y no hay sueños eróticos, por ejemplo, es ese amor que incomoda en ese tránsito hacia la adolescencia.
Bueno, probablemente la grandeza de una obra literaria consiste justamente en ponernos frente a una realidad de esta índole y transmitirnos precisamente la intensidad de la vivencia que aquí se está narrando, ¿no? Yo he leído esta novela también, al igual que Álvaro, cuando era estudiante de enseñanza básica. En ese tiempo era parte de los textos que había que leer, y en algunos aspectos uno, claro, sentía reflejada esa curiosa práctica. Bueno, todo esto cae hoy día bajo esa denominación tan estrafalaria que es esta de bullying, ¿no es cierto? Pero bueno, es un nombre nuevo para una práctica que ha existido siempre y que en algunos casos era parte de la vida cotidiana. Sí, es cierto que esta denominación actual recubre actos que constituyen falta y que, por supuesto, son reprochables, pero en la vida escolar, en la vida con los compañeros, en los juegos en el patio y en la sala, digamos que cierto coeficiente de adversidad, como le gustaba decir a Rosita Yersun, ¿cierto?, era parte inevitable de la vida. Es decir, que te molestaran porque te gustaba una niña era parte de la vida cotidiana en esos tiempos.
Yo quisiera cerrar simplemente leyendo el último párrafo de la novela. Cuando terminé de leerlo, las campanas de San Francisco iniciaban su tañer vespertino, lento, grave, trágico, y yo, medio contagiado ya de aquel tema de locura, sentí que las campanas se desplomaban una a una, como enormes lágrimas de pesadilla sobre mi corazón.
Notable final. Sin duda alguna, una novela que vale la pena volver a leer, y si no, ponerse al día leyéndola por vez primera. Esperamos haberles acompañado, estimados auditores. Les dejamos cordialmente invitados para que disfruten de los programas de su preferencia en los podcasts que están en la página de la radio. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, donde nos encontraremos nuevamente para conversar acerca de un filme, de un libro, de algún intelectual o de alguna obra de interés en el ámbito de las humanidades. Hasta pronto.
Adiós.
Muy buenas noches.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.